Bien, vamos a tener una lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una lectura larga vamos a tener hoy. Capítulo 2 del libro de los Hechos, comenzando en el verso 1 del capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento regio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: Mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por medio de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades y su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, ya dije que tendríamos una lectura larga, y obviamente lo que vamos a hacer esta mañana es un extracto o sinopsis de esta lectura, que tiene un desarrollo muy importante y que llevaría muchas horas el estudiarla con detalle. Por lo tanto, vamos a ver lo más esencial, especialmente en cuanto a la salvación y en cuanto a aquellos a quienes la salvación alcanza. El día de Pentecostés era una fiesta importante que tenía el pueblo de Israel. 50 días después de la Pascua venía la fiesta de Pentecostés, una fiesta muy importante, y generalmente las personas que subían de todas las partes del Imperio Romano, que representaba en aquellos tiempos el mundo que se conocía mejor, solían venir para la fiesta de la Pascua y quedarse para la fiesta de Pentecostés. Y esto fue lo que ocurrió. En aquel momento, los discípulos del Señor que se reunían, como tenemos en el capítulo anterior, eran como 120 personas, entre las cuales estaban María, algunos de los hermanos del Señor y probablemente algunos otros familiares suyos, hermanas, o otros familiares que no se mencionan en la Escritura. Ese día ocurrió una cosa importante. Había personas de todo el ámbito del Imperio Romano. Había personas de Asia, había personas de Medio Oriente, del Oriente Lejano, había personas de África y había personas, por descontado, de Europa. Y todas estas personas que vivían lejos es porque Dios había permitido una diáspora, un esparcimiento del pueblo judío y del pueblo de Israel, pero fundamentalmente del pueblo judío, por todas las partes del Imperio Romano. Por lo tanto, había una representación importante de los habitantes de esta tierra. Y creo que Dios permitió esta diáspora para que personas nacidas en países tan lejanos unos de otros, como se mencionan aquí, y que ya no habían nacido en la tierra prometida, que ya no habían nacido en la tierra de Palestina, sino que unos habían nacido en países árabes, otros en Creta, otros en África, otros en Europa, con lenguas distintas, aunque por lo que dice la Escritura, todos entendían la lengua que hablaban los israelitas que vivían en aquel tiempo en Palestina. Es decir, todos entendían más o menos el arameo, que era la lengua que hablaban, y otros también hablaban latín, porque habían nacido en la tierra donde se hablaba latín, entonces el latín estaba conquistando el mundo, pero todavía había una gran conquista lingüística del griego que conocía también mucha gente. Por lo tanto, las personas que estaban allí reunidas conocían varias lenguas. Ocurrió un fenómeno especial que ya lo había anunciado Juan el Bautista y que lo tenemos en el Evangelio de Juan, cuando Juan el Bautista dice que yo os bautizo con agua, pero vendrá otro que os bautizará con el Espíritu Santo. Esta promesa se cumplió en esta ocasión, y como consecuencia de esto, las personas que estaban reunidas, que ya eran miles de personas, el lugar donde los apóstoles estaban hablando es difícil de determinar, pero era un lugar amplio donde miles de personas podían estar escuchando y oyéndoles. Estas personas estaban escuchando a los discípulos, fundamentalmente a los apóstoles, que eran todos galileos y que por tanto hablaban el arameo, un arameo tosco, no académico, y tenían un conocimiento muy elemental del griego. Y estaban maravillados y en una situación anímica como de encontrarse fuera de sí literalmente, o fuera de la razón, o de lo que ellos consideraban razonable. Porque ¿cómo podía ser que, hablando en el arameo, cada uno podía escuchar lo que decían respecto de Dios, de la salvación y del Evangelio en la propia lengua en la que habían nacido? Hubo una interpretación por parte de algunos, o de uno, porque donde dice más otros, burlándose decían, están llenos de mosto, quizá hay una traducción más exacta que es, otro decía, están llenos de mosto. Pero no importa si fue uno o si fueron más los que opinaban así. Querían decir que aquello estaba ocurriendo porque estaban embriagados o estaban borrachos, como entendieron los doce en su contestación. Y tampoco vamos a explicar cómo una persona bajo el efecto de las drogas puede hablar una lengua que desconoce. Porque las lenguas que hablaban eran lenguas desconocidas para estos galileos. Bueno, cuando se hace una interpretación espuria de esta situación, se está plantando la base para la evangelización de esta tierra. Porque al haber personas de países tan diferentes, y al convertirse en miles de personas ese día de esos países tan distintos, cuando luego volvieron a sus naciones y a sus pueblos, llevando ya el Evangelio, fueron los que empezaron a hablar, digamos, a las gentes que no eran israelitas, que no eran judíos, del Evangelio del Reino de Dios. Por lo tanto, Dios utilizó la dispersión de su pueblo, no para mal, sino para bien de todas las naciones de esta tierra. Y gracias a eso, el Evangelio llegó también a nosotros. Ahora, lo que está ocurriendo y que tanto le sorprende, el apóstol Pedro, como portavoz, digamos, de los doce apóstoles, les da una referencia importante para ellos, porque ellos eran judíos y conocían las Escrituras y tenían las Escrituras. Y nos da una referencia y dice, no están ebrios, no están borrachos, literalmente, siendo la hora del día que es, y señala las 9 de la mañana. Los israelitas, los judíos, no solían beber alcohol a esas horas del día, y generalmente no solían beber alcohol más que cuando celebraban sus fiestas, y formaba parte del alcohol del ritual de las fiestas que celebraban, pero no todos ni muchísimo menos se embriagaban. Y Pedro les dice, esto es algo profetizado hace mucho tiempo, estamos 2000 años de Pentecostés para acá, y hay que contar un montón de siglos, que no se sabe exactamente, dónde ubicar el año en que el profeta Joel, que fue un profeta muy importante al respecto de lo que estamos diciendo, en su primera parte de su libro, del libro de Joel, habla de un juicio que Dios hace sobre su pueblo mediante 4 plagas de langostas distintas, y el pueblo llega a una desesperación grande y clama a Dios. Y en ese clamor, Dios a través del profeta Joel les dice: no rasguéis vuestros vestidos, sino rasgad vuestro corazón. Y ahí vienen unas palabras del profeta Joel, que es la que trae aquí Pedro. Y habla de que esto está ocurriendo porque se está viviendo los postreros días, los días escatológicos o los últimos tiempos de la Escritura, porque el último hombre está aquí en la tierra, ha vivido entre los hombres, se ha hecho semejante a los hombres, se ha humillado hasta lo sumo, se ha hecho pecado por todos los seres humanos, ha muerto en una cruz y ha resucitado al tercer día, reconciliando todas las cosas con Dios. Dice: esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y menciona todo lo que pasaría en estos tiempos escatológicos que se miden desde ese día hasta la segunda venida de Cristo. Tampoco me voy a parar en analizar todo lo que pasaría, porque todo lo que pasaría es todo lo que está pasando. Y cuando el Señor venga, ocurrirán una serie de señales, algunas de las cuales los que venimos los miércoles apuntábamos el miércoles pasado, y que están contenidas también en este pasaje de los versos del 17 al 21. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué el Espíritu de Dios desciende como lenguas de fuego? Es un símil sobre cada uno de los que están oyendo, y están oyendo el Evangelio en su propia lengua. Por lo tanto, una cosa muy importante para los que tergiversan este pasaje y lo aplican al don de lenguas del que se habla en la Escritura en otros lugares, que no tiene nada que ver con lo que pasa aquí. Y lo que pasa aquí tiene una enseñanza fundamental: que si hay algo prioritario para Dios, es que escuchemos el Evangelio, la palabra de Dios, la revelación de Dios, en la lengua que entendemos, en la lengua propia de cada uno, aunque sepamos otras. Pero aquella que es propia, la conocemos mejor, la dominamos mejor, y estamos en condiciones de poder extraer lecciones más adecuadas. Lo que está pasando tiene esta explicación, dice Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret, varón aprobado, literalmente acreditado por Dios entre vosotros. O sea, está hablando de Jesús y pone al auditorio como testigos. No se ponen a ellos mismos en este sentido, sino al auditorio como testigos. Varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, hablan del poder de Dios, el término que se emplea griego para maravillas, prodigios, y señales que Dios hizo entre vosotros, y esto no lo podían negar. Entre ellos habría personas que Dios habría curado de diversas enfermedades físicas o mentales que Dios había alimentado a través de la persona de Jesús de Nazaret. Personas, quizá que el Señor Jesucristo se jugó la vida por salvarlas de un momento difícil de gran tensión. Y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. O sea que no os estoy hablando de un personaje que vosotros no sepáis de él nada, que no conozcáis de él nada, sino que vosotros le conocisteis y vosotros estuvisteis escuchándole y vosotros fuisteis beneficiarios de estas maravillas, de estos prodigios y de estas señales. A este, entregado por determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, literalmente por mano de hombres sin ley, crucificándole. Bueno, esta es una verdad que no podían negar, porque la mayoría de los que estaban reunidos, aunque no lo manifestasen en ese momento, pienso que muchos de ellos sabían que la muerte de Cristo había sido la muerte de un inocente, que no era un hombre que levantaba sediciones, que se preocupaba de los más pobres, de los más desamparados, de los más impotentes, de los más tristes, de los más decaídos, de los que tenían menos fuerza, de los que no tenían como él quizá dónde reclinar su cabeza. Pero también les dice Pedro, pero no lo matasteis por vuestro poder, ni siquiera por el poder romano. Que es verdad que todo esto ocurrió. Lo matasteis porque Dios tenía predeterminado que este Jesús Nazareno tenía que morir en una cruz para reconciliar al mundo con Dios. Las cosas que hay en la tierra y las que hay en los cielos, como dice Pablo a los Colosenses, tenían que ser reconciliadas por medio de la sangre de su cruz. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es lo que Pedro le recuerda. Le crucificasteis. Pero no quedó en el sepulcro, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y luego cita el Salmo 16, de los versos 8 a 11, que habla de que fue sepultado, de que su cuerpo, su carne, y aquí carne hay que traducirla por cuerpo, o debe de ser traducida por cuerpo, fue sepultado y su alma, su espíritu, la parte más trascendente de su persona, no fue dejada en el Hades. La palabra Hades es una palabra griega que traduce la palabra hebrea Seol. El Seol era para los hebreos el sepulcro de la tierra. Sin embargo, ya tenían una concepción, y está en algunos de los libros del Antiguo Testamento, que más allá del sepulcro de la tierra, cuando una persona se iba de esta vida, había una realidad. y ya creían muchos en la resurrección. De los israelitas, los que no creían en la resurrección eran los menos. Pero esos menos manejaban todos los asuntos religiosos, que eran los saduceos, eran los que oficiaban como sacerdotes en el templo y presidían el tribunal del Sanedrín, que con el permiso de Roma tenía autoridad sobre todas las cosas. Bueno, se nos dice que resucitó, y luego se explica que lo que dice David en el Salmo 16 no se refiere al salmista David, sino que se refiere al Mesías que vendría. Y les dice: se os puede decir del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que no fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Primero, sois testigos vosotros de su vida, de sus hechos, y nosotros somos testigos de que Dios le levantó de entre los muertos. Pero no solo somos testigos nosotros, había cientos de testigos. Si no hubiese ocurrido la resurrección de Cristo así, ¿cuántas voces, porque enemigos tenía por todas partes, se hubiesen levantado para llevar a las personas que decían que había resucitado ante los tribunales de justicia y acusarlos de que estaban mintiendo de una manera flagrante? Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. Y dice, y vamos a lo importante: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, hombre, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús de Nazaret, en cuanto Hijo de Dios, en cuanto el Verbo de Dios, siempre fue el Señor. Pero en cuanto hombre, en cuanto Jesús de Nazaret como hombre, llegó a ser el Señor. No lo fue siempre. Y esto puede chocarnos, pero solo nos choca si racionalizamos la Biblia, si hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. La Biblia dice que este que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero antes de la encarnación ya era el Señor. Pero como hombre, sin pecado, hasta que se contaminó con nuestros delitos y pecados y se hizo pecado, no solo llevó los pecados, se hizo pecado, murió y resucitó y fue hecho por Dios Señor y Cristo. Por lo tanto, cuando se oyen discursos de reconciliación entre religiones y se dice el pueblo de Israel hay que liberarlo de los sentimientos de culpa de que un día crucificó al hombre más grande, más bueno, más compasivo y más importante de la historia de la humanidad, y al más noble, hay que exculparlos porque se les ha acusado de que crucificaron a Cristo, y es que lo crucificaron. No se les acusa de nada que no hiciesen. Y así les ha ido en la historia. Pilato se desesperó abogando por la libertad de Jesús, y cada poco salía a donde estaba la multitud enardecida y manipulada por los dirigentes religiosos del pueblo que habían determinado que Jesús tenía que morir. Y lo habían determinado en reunión oficial de Sanedrín el día que resucitó a Lázaro, donde también determinaron que tenía que morir Lázaro, porque era un testigo de haber estado muerto y ahora vivir. Son responsables ante Dios y ante la historia del magnicidio más grande que se ha hecho en esta tierra. Y los que se han arrepentido, como los que se arrepintieron este día, Dios los perdonó. Y a los que se arrepienten a lo largo de 2000 años, Dios los ha ido perdonando. Y a los que se arrepientan después, cuando Él venga, también los perdonará. Pero cuando vuelva, gente del pueblo de Israel le preguntará: ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? ¿Y cuál será la respuesta de Cristo? Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Vosotros me hicisteis las heridas. Y las cicatrices que tengo son la prueba de que un día me crucificasteis y me desechasteis. Cuando Pilato me quería soltar, cuando os dijo una y otra vez: no hay delito en este hombre, cuando me castigó para presentarme delante de vosotros a ver si conmovía vuestros corazones viendo como la corona de espinas hacía que se derramase mi sangre, viéndome vestido de una manera escarnecida, azotado, escupido, maltratado, diciendo: ese homo, he aquí el hombre. ¿Queréis que os suelte a Jesús? Así de directo les dijo: ¿queréis que os suelte a Jesús? No, suéltanos a Barrabás. Y Barrabás tenía delitos por los que estaba preso, que eran delitos para el Imperio Romano, puesto que era un, lo que los romanos llamarían un terrorista, que entonces no se utilizaba esa palabra, sino la palabra sedición. Y tenía delitos de sangre en sus manos. Y era un ladrón. Insultó a Cristo cuando estaba crucificado con la cruz a su lado, con el otro ladrón. Pero cuando Jesús empezó a decir palabras desde la cruz, y la primera fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, empezó a cambiar uno de los dos ladrones crucificados. Y uno le dice al otro, cuando ve que sigue insultando a Jesús: ni aún tú temes a Dios. Cuando estamos en la misma condenación, vamos a morir dentro de muy poco. Y mira lo que dice este hombre, que tú y yo sabemos que es absolutamente inocente. Lo que no entendió el ladrón que siguió con los insultos fue que aquel inocente estaba muriendo por él, aunque él estuviese muriendo a su lado, para reconciliarlo con Dios. Y el que toma conciencia le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Fue sepultado por discípulos que había mantenido su fe oculta en el Señor, pero que tomaron valor, que fueron osadamente, como José de Arimatea, a Pilato, no para pedirle el cuerpo de Jesús, sino literalmente para exigirle el cuerpo de Jesús. Y eran miembros del Sanedrín, se jugaban mucho frente a las autoridades romanas. Y Pilato no les entregó el cuerpo, dice la Escritura. Dice cuerpo, pero la palabra que se emplea en griego es cadáver. Ellos pidieron el cuerpo y Jesús y Pilato les entregó el cadáver. Murió primero que ninguno de los otros dos. Y murió cuando se rompió su corazón. Y esa rotura del corazón no es simbólica. Es real. Por lo que sabemos que ocurrió cuando le dieron la lanzada en el costado. Lo de sangrar agua y sangre es sencillamente la sangre coagulada y el suero de la sangre. Bueno, escuchan esto. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué pasó al oír esto? O sea, ¿qué pasa en nosotros esta mañana cuando estamos escuchando las cosas que yo digo, quizá no de la manera más perfecta que se pudiese decir? ¿Qué pasa? ¿Esta palabra de Dios tiene algo que ver con nosotros, con nuestra vida? ¿Esto tiene algo que ver, o tenemos algo que ver con aquella multitud que escuchaba estas mismas palabras que hemos leído? Al oír esto, cuando tomaron conciencia de por qué había muerto Jesús de Nazaret, que no había muerto solo para salvar una situación política, que era lo que pretendían los dirigentes del pueblo, había muerto para salvar a las personas integralmente y al mundo entero, para salvar a todos los seres humanos y a toda la creación de Dios, que a partir de Adán fue desestructurada a nivel cósmico por el pecado, para reconciliar con Dios todas las cosas. Cuando oyeron esto, se dieron cuenta de que ellos tenían un protagonismo en esta historia. Al oír esto, se compungieron de corazón. Literalmente, quedaron punzados en su corazón. La palabra de Dios que les llegó al corazón. Yo no sé si en esta mañana esta palabra de Dios puede llegar a nuestro corazón. Pero si llega, no dejemos que pase este punzamiento del corazón. Porque a lo mejor el martes ya no tenemos oportunidad de volver a escuchar el Evangelio. ¿Estamos seguros que vamos a vivir el martes? ¿Convencidos de que el martes todos los que estamos aquí vamos a estar vivos? Hace muy pocos días, el antiguo portero que teníamos en la casa donde vivimos, enfermo de cáncer con metástasis, vino por el barrio, vio a mi esposa que pasaba por la calle y la llamó para hablar con ella. Cuando llegamos ayer por la tarde, cuando nos fuimos de aquí, y estaba el portero nuevo, que es un chico joven, lo primero que nos dijo, nada más que nos vio, es: Arias ha muerto. Hace 4 días salía a la calle y entraba en una cafetería y iba a hacer sus tratamientos. ¿Y cuándo se murió? Dice, hoy. Y allí estaba la esquela en la puerta de nuestro portal. Probablemente él, por su edad, que no era un niño, y que había vivido a través del tiempo la muerte de muchos de los vecinos, podía haber pensado que unos cuantos pondrían nuestra esquela primero que la de él. Pero los que somos mayores que él todavía no han puesto nuestra esquela, pero no sabemos si la pondrán mañana. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Aquí se presenta una situación completamente distinta al evangelio manipulado y tergiversado que se predica hoy a la más media. Y que predican los que van por el mundo con la fama de grandes evangelistas, trayendo a este personaje, se van a convertir no sé cuántos. Y los hombres no convierten. A nosotros no se nos encargó convertir a nadie. Se nos encargó ser testigos de aquel que vivió con nosotros y murió por nosotros y resucitó para nosotros, porque nos clavó en la cruz con él y nos resucitó con él. No fueron los apóstoles los que dijeron a la masa: a ver, ¿quién quiere ahora recibir a Jesús como Señor y Cristo? Fue la gente que escuchaba la que se dirigió a los predicadores y les dijo, cuando su corazón fue tocado por la palabra de Dios: varones, hermanos, ¿qué haremos? No se conforman solo con ser predicadores que por lo visto convierten a la gente. Desde luego lo que convierten es sus alfolís y sus enormes canastas en millones de dinero. Cuando pasan una colecta 30.000 personas, ¿se imaginan ustedes lo que eso puede suponer? ¿Pasaba colectas Jesús? ¿Pasaban colectas los apóstoles en ese sentido? ¿Cómo puede una persona ir a predicar el Evangelio, llevar la Biblia y llevar a su lado una serie de personajes que llevan la pistola debajo del sobaco? Estoy exagerando, no, estoy diciendo la verdad. Y se alquilan hoteles con habitaciones que se comunican con la de al lado, donde los que protegen la vida del predicador duermen. Y esos que llevan las armas generalmente no son creyentes, pero están dispuestos a matar porque se les paga mucho, porque se mueven millones y millones. Pues se les dijo lo que tenían que hacer. Y el tema al que yo voy en esta mañana, y lo voy a terminar pronto, es el siguiente: ¿quién tiene que bautizarse? ¿Y por qué hay que bautizar a las personas? o por qué las personas deben de bautizarse. El bautismo, la palabra de Dios enseña que no salva. Pero sin embargo es una expresión de la salvación de la persona que se bautiza. Porque no nos dejó aquí el Señor para convertir personas, sino para ser testigos. Y cuando nos bautizamos, estamos dando el testimonio máximo de que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. Y que a partir de ahí vamos a vivir para Cristo, no para nosotros. Que Dios nos diga esto, y que cuando salgamos por esta puerta lo olvidemos, es un problema de nuestra conciencia. Dios nos da oportunidades múltiples y de muchas maneras, como dice la Escritura, a lo largo de nuestra vida para reconciliarnos con Él. Y la vida es un soplo. Y la vida es un pestañeo de los ojos. Y la vida es como el día de ayer que pasó. Y la vida es como la flor que nace en la mañana y florece y en la tarde se seca y muere. Nuestra vida es grande porque la hemos recibido del ser más grande que es la vida misma, que es Dios. Pero nuestra vida es frágil. ¿Cuántas oportunidades nos tiene que dar Cristo para que seamos consecuentes si es que hemos creído en su palabra y hemos creído en Él y en su sacrificio vicario a nuestro favor? Les dijo, cuando preguntaron, ¿qué haremos? Les dijo, arrepentíos. Ahí partimos el primer punto. Sin arrepentimiento no hay salvación. Hay que arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De todo lo que ha sido la no voluntad de Dios en nuestra vida. Muchos niños pequeños tienen experiencia de conversión. Yo he conocido unos cuantos sobre los 9 años. Una experiencia que hoy viven y tienen hijos, mozos y nietos, y han vivido desde que se convirtieron fieles a Dios porque su conversión fue auténtica. Y a los 9 años se podría preguntar, ¿qué ha podido hacer un niño o una niña a los 9 años para tener que ser punzado su corazón por la palabra de Dios? Y decirle al Señor, perdóname y sálvame. Y quiero ser tuyo o quiero ser tuya. Si el Señor Jesucristo dijo, de los niños es el reino de los cielos. Pero cuando se tiene conciencia del mal, hay que arrepentirse. Arrepentirse significa cambiar la mente y la manera de pensar. Pero no es cambiar la mente y la manera de pensar solo en el ámbito religioso, espiritualizándolo, aspectos de la conversión que en lugar de espiritualizarlos tienen que convertirse en hechos prácticos, reales, en la práctica, en la vida. No siendo solo oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Esa palabra que penetra en nuestro corazón, según Santiago, que penetra profundamente, que nos punza, porque es como una espada de 2 filos que llega hasta lo más profundo de nuestro ser y separa una cosa de otra y nos hace tomar conciencia de lo que somos. El arrepentimiento es cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Pero no cambiar la manera de pensar religiosamente. Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano o al prójimo, miente. Y se engaña a sí mismo. amar a Dios por encima de cualquier otra realidad. Eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo, amar a Dios por encima de cualquier otra realidad. Si alguno habla a padre, madre, esposa, esposo, hijos, hijas, más que a mí, no es digno de mí. Y esto es fuerte, pero esta es la vida misma. ¿Cuántas veces tienes herido el corazón porque te das cuenta de que no estás amando a Dios en la medida que tienes que amarle y corresponderle? Cambiar la manera de pensar y la manera de vivir en todo, en el trabajo, en la vida, en cualquier actividad que nosotros tengamos. No podemos decir que somos cristianos, pensar como piensa el mundo, vivir como vive el mundo y hacer lo que el mundo hace y emplear los mismos términos que emplea el mundo. Cuando se entra en internet y se ve lo que algunos creyentes escriben y ponen en Facebook, es lamentable. Lamentable que se escriban cosas como las que se escriben, que se digan cosas como las que se dicen. Es burlarse del Evangelio de Cristo. Y para aquellos que, habiendo tenido la oportunidad de conocer a Cristo como Señor y Salvador, y lo rechazan, no hay más salvación. No va a ser crucificado otra vez para justificarme a mí si cuando Cristo llega a mi vida yo no le acepto. Pero no le acepto porque dependa la fuerza para aceptarle de mí, sino porque el Espíritu de Dios aplica esta palabra de Dios, punza mi corazón, tomo conciencia y le digo, como alguien dijo muy enfermo a Jesús en un camino, Señor, ten misericordia de mí. O si puedes hacer algo por nosotros, hazlo. Y la respuesta de Cristo fue, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y la respuesta de la persona que preguntaba es, creo. Ayuda mi incredulidad. Tengo ambivalencias. Ayúdame a deshacer las contradicciones. Tú tienes poder, tú puedes. Primero arrepentirse y luego bautizarse. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto lo entienden muy mal alguna denominaciones evangélicas, como que te arrepientes, Dios te perdona, pero tienes que bautizarte y recibes el Espíritu Santo cuando te metes en el agua. No es esto lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice, arrepentíos y bautícese. El término bautizarse es una palabra cuyo significado significa ser sumergido o inmerso. Por eso el bautismo bíblico es siempre por inmersión, porque ese sí expresa un simbolismo de la muerte con Cristo, cuando la persona está debajo del agua, y de la resurrección con Él cuando se levanta. Pero para el perdón de los pecados, dice, si lo dije bien claro, arrepentíos y bautícese para el perdón de los pecados. Sin bautismo no hay perdón de pecados. Eso lo dice la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Y la Iglesia Ortodoxa Griega y tantas otras iglesias. Y otras dicen cosas parecidas en medios que se llaman cristianos evangélicos. Pues vamos a ver si esto queda claro. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Literalmente, del original la traducción sería: y bautícese cada uno de vosotros por causa de la remisión de pecados. No os bautizáis para que se perdonen los pecados, sino porque ya tenéis conciencia de que vuestros pecados han sido perdonados cuando uno se arrepiente. Por causa de la remisión de los pecados, porque Cristo me perdonó, yo doy un testimonio público de mi fe, soy testigo, que es a lo que me ha llamado el Señor. Y cuando esto ocurre, y esto es para todos, ¿qué pasa? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Recibir la palabra implica el arrepentimiento y naturalmente la conversión. Estamos en esta mañana todos los que estamos aquí recibiendo o hemos recibido ya la palabra de Dios, nos hemos arrepentido delante de Dios. Si eso lo hemos hecho, hay un mandamiento de Cristo: id y haced discípulos. Y ahí está la predicación del Evangelio a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, del mundo, de la era presente, hasta que Él vuelva. Los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? Se bautizaron. Y se añadieron a la iglesia, está en el contexto, aquel día como 3.000 personas. Hay una sola iglesia. Aquí empezaba la iglesia de una manera, vamos a decir, entre comillas, institucional. Porque la iglesia no es una institución, aunque lo digan todos los libros que ustedes quieran de teología. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia se edifica con personas. No es correcto cuando decimos vamos a la iglesia. Cada uno de los que somos creyentes somos iglesia. No la iglesia, pero somos iglesia. Miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a un sitio donde nos congregamos como iglesia, que eso es otra cosa. Y por lo tanto, arrepentimiento, bautismo, conversión y integración en la iglesia. ¿En la iglesia qué me toca? Porque la iglesia que está en toda la tierra está dividida en iglesias locales más pequeñas o más grandes. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y esas 3.000 personas perseveraban, literalmente estaban ocupados asiduamente en la doctrina de los apóstoles, no en la de los hombres, en la comunión unos con otros, que no es sencillamente darnos la mano y darnos un beso, es preocuparnos los unos de los otros, es visitar a los enfermos, es dar de comer al que tiene hambre, dar de beber al que tiene sed, vestir al que está desnudo, defender la causa de aquellos que no tienen voz donde podamos defenderla y frente a quien haya que defenderla. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo de perseverar en la doctrina de los apóstoles se traduce por ocupados asiduamente, y viene de un verbo que significa ser adictos a una realidad. adictos a la palabra de Dios, adictos a la comunión. ¿Pero qué entendemos por comunión? O sea, ¿cuándo vamos a cambiar? Es triste, tristísimo, ver cómo pasa el tiempo y no cambiamos. Ver cómo decimos que hemos recibido la palabra de Dios, pero ahí nos paramos. El apóstol Pablo escribió una carta, uno de los dos libros más importantes del Nuevo Testamento y de la Biblia entera, doctrinal y teológicamente hablando, la carta a los Romanos, que con la carta a los Efesios constituye las dos torres más impresionantes de la revelación de Dios. Él decía cuando escribía a los Romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para creer. Porque si creemos, no obedecemos al Señor. Porque nos avergonzamos del Evangelio, de lo que digan los hombres, de lo que diga el mundo, de lo que piensen nuestros familiares, de lo que piense la gente. No me avergüenzo del Evangelio. El que se avergonzare de mí, el que me negare delante de los hombres, también yo le negaré en su día delante de mi Padre que está en los cielos. Y a Dios no le podemos engañar. Por lo tanto, si sentimos nuestro corazón punzado y la llamada de Dios en nuestros corazones, digámosle: Señor, creo en ti y quiero testificar que soy tu hijo, tu hija, y quiero hacerlo públicamente, porque no me avergüenzo ni de ti ni del Evangelio que nos trajiste. Porque es donde puedo encontrar o de encontré mi liberación, porque es vida para mí, porque es gloria para ti y porque es esperanza para mí, para mis hermanos y hermanas y para el mundo entero. Que el Señor les bendiga.